final de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de la coalición formada por Alemania, Italia y Japón, todavía quedó en pie un régimen fascista en Europa, el encabezado por el dictador Franco. La supervivencia de un gobierno que durante años había mostrado su inequívoco alineamiento ideológico con el Eje fue una anomalía política difícil de explicar. Una situación inimaginable antes de 1945 y posteriormente todo un desafío para los historiadores. Entre los argumentos que se han barajado para explicarlo está el temor de los aliados ante una deriva revolucionaria en España cuando empezaba a despuntar la Guerra Fría, o la ausencia de una alternativa política consistente en la oposición, tanto monárquica como republicana. Pero también se han creado mitos, como el de la hábil prudencia del caudillo, que según esa teoría supo capear los vientos de la historia con particular astucia. Bueno, pues acaba de ver la luz un libro que puede ser muy interesante para aclarar de una vez por todas lo que realmente sucedió en esos años críticos del final de la Segunda Guerra Mundial. Un libro que nos presenta Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Sí, un libro que tiene un título llamativo: El telegrama que salvó a Franco. Londres, Washington y la cuestión del régimen en 1942-1945, y sobre él vamos a hablar con su autor, que es Carlos Collado Seidel, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Su principal campo de investigación es la política exterior española durante el franquismo y, en especial, las relaciones hispano-alemanas contemporáneas. Hace unos años publicó un libro ya muy interesante, del que se habló bastante, titulado España, refugio nazi, y es autor, bueno, también de una amplia bibliografía, entre la que se encuentra una biografía de Franco escrita para los lectores en lengua alemana. Y ahora, bueno, pues ha llegado recientemente a las librerías esta obra, El telegrama que salvó a Franco. Buenas tardes, profesor Collado.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Usted abre este libro con un proverbio alemán. Así se empieza el libro, con este proverbio que dice: vive más tiempo quien ha sido dado por muerto. Un arranque bastante brillante que luego tiene su explicación a lo largo del libro, ¿verdad? Al final del cual, cuando uno lo acaba de leer, pues se pregunta si Franco, que fue considerado durante años un cadáver político, pues no estaba convencido íntimamente de su inmortalidad. Y es así lo que daba a entender el embajador de Gran Bretaña cuando a su gobierno le escribía lo siguiente: mi impresión personal es que está realmente convencido de que él es el instrumento elegido por Dios para salvar a España, y toda indicación de lo contrario es considerada como fruto de la ignorancia o blasfemia.
Pues sí, evidentemente, por aquellas fechas, esta cita data de 43. Parece que sí, que Franco ya se consideraba como un instrumento divino, y así lo veían también todos los que vivían de cerca, gente que no era afín a Franco, como era el general Quindelán, pues un monárquico opuesto al régimen, pero que en su trato como general con el denominado generalísimo, pues que constataba precisamente eso, que se veía como un instrumento divino. Y también lo vienen así algunos observadores aliados, como por ejemplo el embajador americano Carlton Hayes, un personaje curioso que cada vez, como avanzando las fechas de 43 y acercándose al final de la guerra, se va convirtiendo cada vez más en un admirador de este dictador. Pero bueno, claro está, hay que tener en cuenta que Franco, con anterioridad al 36, no había mostrado nunca señas de un sentido religioso. Quiere decir que esto es una evolución que ha ido tomando a partir de la toma del poder en el año 36. Pero, si me permite, también esta perspectiva, psicólogos posteriores, pues claro, no lo ven desde el punto de vista de una posible actuación divina, sino claro, lo que argumentan y lo que ven es un profundo narcisismo de Franco, que le llevaría a la convicción de que él, Franco, era el único personaje capaz de liderar una nación como la española, que era considerada como algo ingobernable. Pero bueno, como punto final, es que además Franco, claro, también era realista y veía claramente que si él dejaba las riendas del poder, iba a acabar como muchos dictadores habían acabado antes de él. Y eso, como tarde también, viendo las imágenes de aquel Mussolini colgado de los pies en la plaza de Milano, para él quedaba claro. Y así se lo dijo también a unos compañeros de armas. Dijo claramente: de aquí al cementerio. Quiere decir, yo no dejo el poder libremente.
España no participó en la guerra mundial, profesor Collado, pero estuvo en todos los cálculos militares y estratégicos, sobre todo hasta el desembarco de Normandía en junio de 1944, cuando se abrió el segundo frente. ¿En qué se fundamentaba ese valor geoestratégico de España?
España, y especialmente lo básico, lo interesante de España, o lo relevante como para hacer todo lo posible para que España se mantenga neutral, era el paso por el estrecho de Gibraltar. La ruta del Mediterráneo, de las Islas Británicas por Suez, para llegar a los dominios en la India, era una ruta de abastecimiento importantísima para el régimen.
Sí, la llave del Mediterráneo, que le llamaban.
La llave del Mediterráneo, y por eso en la primavera del 40 se envía, pero fulminantemente, a un peso pesado de la política conservadora, que era el posterior embajador británico en Londres, Samuel Hall, se le envía a Madrid con una misión política de no impedir duraderamente que Franco no entrara a la guerra. Se daba como algo definitivo que tarde o temprano Franco entraría en la guerra, pero evitar por más el más tiempo posible que Franco entrara en la guerra. Y luego esa situación, claro, fue cambiando, o cambió claramente con el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 42, y luego más aún con los avances de los aliados en el norte de África, luego el desembarco en Sicilia. A partir de ahí ya la relevancia estratégica que había tenido la península ibérica, sobre todo la zona de Gibraltar, fue decreciendo.
Pero la península ibérica también poseía valor para ambas partes en conflicto por sus materias primas. Se unía a esto el interés aliado porque España no dependiese de Alemania y mantuviese su no beligerancia. En este tablero de intereses económicos, comerciales y políticos, ¿Franco jugó hábilmente desde el principio y hasta el final de la guerra?
Bueno, yo no sé si precisamente esta política comercial del régimen puede ser considerada como hábil si se la considera desde el planteamiento de la política en general, pues porque precisamente el aferrarse al concepto, a la idea de estar legitimado para exportar el wolframio a quien sea, digo el wolframio como una de estas materias primas de primera relevancia, especialmente para los alemanes, este aferrarse a estar legitimado a poder mantener el comercio con los alemanes, por poquísimo hubiera acarreado, pero que muy serias consecuencias para el régimen, en abril de 44. Lo que de hecho sí que se logró con esta política económica es explotar al máximo las ganancias de estas exportaciones. Claro, al permitirse el comercio tanto con los alemanes como con los aliados, pues claro, ambos pujaban competían por estas materias primas, con lo que los precios subieron por las nubes. Y de eso, claro, ahí sí se beneficiaron las arcas del Estado, pero también, sobre todo, también aquellos personajes involucrados en este negocio, como sobre todo el ministro de Comercio, Demetrio Carceller.
Sí, vemos que corrupción había también para dar y tomar en aquella época, ¿eh?
Sí, muy habitual.
Ha citado el desembarco del norte de África en noviembre del 42, que efectivamente a partir de ahí ya la posición de España cambia geoestratégicamente y se empieza a barajar ya seriamente la posibilidad de derrocar a Franco. Y desde entonces y hasta el verano siguiente, el verano del 43, se desarrolla el periodo más crítico para el régimen, a partir de la caída de Mussolini, que también ha citado, los aliados endurecen su posición, hay rumores de revuelta militar. ¿Cuáles fueron las claves de este periodo que superó el régimen?
Pues sí, claro, evidentemente, pues ante la situación de que la península ibérica ya no revestía esta relevancia estratégica, pues ahí ya, desde el punto de vista político, ideológico, se ejerce una presión ahora que reciente sobre el régimen, que va dirigida en dos direcciones. La una es que España rompa sus relaciones comerciales, a ser posible sus relaciones políticas, con el Eje y sobre todo con la Alemania nazi. Pero luego también, y eso se desprende de los informes y de los comentarios políticos tanto en Londres como en Washington, va también dirigida en contra del mismo Franco y de la Falange. En aquellos momentos era inconcebible de que el régimen de Franco fuera a sobrevivir el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener presente que precisamente el primer fascista, Mussolini, con el imperio italiano y luego sobre todo el Tercer Reich, y estos dos grandes dictadores desaparecen del mapa, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar el tercero, pero un dictador, digamos, ya de menor relevancia en lo que fue el concepto de la era o el gran espacio fascista en Europa? Era una perspectiva inconcebible, impensable, y de por ahí que se buscaran alternativas políticas de derrocar a Franco y medios para conseguirlo.
Franco se benefició de la división que había entre Londres y Washington en relación con el tema español. Una división que podría haber cambiado el rumbo de la historia si Estados Unidos hubiera tomado las riendas del asunto cuando Churchill le franqueó el paso. Y ahí entra en juego el telegrama que da título a su libro.
Exactamente, ahí se trata esto, es el momento álgido en lo que se llama la crisis del Wolframio. Llega un momento en el que los americanos ya no están dispuestos a pagar millones y millones de dólares para comprar un material, para ellos que no era de especial relevancia estratégica, y únicamente con la intención de impedir que llegue a manos de los alemanes. Es decir, en ese momento ya no estaban dispuestos a, hacer el juego al dictador. Y ahí es cuando realmente se plantean no solamente la cuestión de que se cese estos envíos de Wolframio a Alemania, sino que igualmente de que realmente exista o se llegue en España a un cambio de régimen. Ahí es cuando, lo que se llama la crisis del Wolframio, se llega a un durísimo enfrentamiento entre Londres y Washington, y sobre todo al máximo nivel político, es decir, entre Churchill y Roosevelt. Churchill y Roosevelt tenían que hablar de muchísimas cosas durante la guerra, pero en estos momentos, en esta crisis, se tienen que cruzar varios telegramas al respecto y no llegan a un planteamiento común. Y ahí es cuando Churchill, y esta es la cuestión, cuando Churchill hace preparar un telegrama, está preparado un borrador de telegrama para mandárselo a Roosevelt, en el que le dice: paso las riendas de la política hacia España a tus manos. Haz lo que te parezca, no lo entendemos, pero no nos vamos a oponer. Y curiosamente, este telegrama no se despacha, pues porque al mismo tiempo llega uno de ultramar diciendo que los americanos, por su parte, ceden y acceden a la política que se había llevado hasta entonces, de presionar a Franco, pero no en demasía, de no forzar un cambio. Y eso es, desde mi punto de vista, una cuestión de horas, aquel 26 de abril de 1944.
Sí, que hubiera podido cambiar el curso de la historia. No cambió, las cosas siguieron así, y lo que resulta realmente sorprendente, profesor Collado, es cómo Franco, el gobierno español, todos sus aparatos de propaganda siguieron sosteniendo la causa nazi hasta las últimas semanas de la guerra, pese a que en ello, en principio, iba en juego su propia supervivencia, ¿no? Bueno, usted le llama el último amigo de Berlín, o sea, en uno de sus capítulos, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible esto, que en su tiempo se interpretó además como un acto de ceguera política por parte de los aliados?
Sí, bueno, en la perspectiva histórica es evidente que es una ceguera política, pero desde el punto de vista de la diplomacia española como neutral, una política diseñada por el conde de Jordana, para los españoles, y de eso hay muchos documentos que prueban esta perspectiva, Alemania seguiría siendo una de las grandes potencias europeas. Y por eso el planteamiento es, siendo el último, realmente el último amigo del Tercer Reich, España sería entonces, después de la guerra, el primer amigo de los alemanes, y de eso se beneficiaría el régimen de Franco. Claro, como sabemos, este planteamiento resultó ser erróneo, pues porque Alemania desapareció del mapa político, al menos por muchas décadas, hasta la reunificación en el 90.
El embajador americano Hayes hablaba del fatalismo paralizador que atenazaba a una España traumatizada por la guerra civil, y quienes podían haber dado el paso, los monárquicos, llegado el momento, dejaron al heredero al trono en la estacada. Como se ha comentado al principio, la ausencia de una oposición estructurada y la represión fueron al final los factores determinantes en la consolidación de Franco.
Sí, bueno, los aliados, claro, también vieron claro que la oposición política, tanto la republicana y constitucional como la monárquica, que no era constitucional en un primer momento, estaba dividida. Sobre todo los republicanos exiliados, pues mostraban pues una enemistad entre ellos que no hacía posible un planteamiento común para derrocar el régimen. Y bueno, los monárquicos eran vistos como un grupo de oposición un tanto más homogéneo. Pero a fin de cuentas, los monárquicos estaban altamente contentos con la situación prevaleciente. Quiere decir, lo único que les faltaba era el rey. Y luego incluso este rey, don Juan, desde el exilio, este famoso manifiesto de Lausana, lanzado en marzo del 45, anunciando elecciones, anunciando una constitución, anunciando autonomía, anunciando todos esos elementos por los que los monárquicos se habían unido a Franco. Pues eso era un acto desesperado de don Juan para atraerse a los británicos, pero con ello también pues chocó con una negativa rotunda por parte de sus propios seguidores. Y luego además hay que tener en consideración que la clave de derrocamiento de Franco pues pasa por los generales, y si bien había importantes generales como Aranda, Quintalán, quizás Orgaz y otros tantos, estos generales no formaban un bloque decisivo. Es decir, Franco había sido también militar, se había percatado de la situación, y en puestos clave, como por ejemplo en el Ministerio del Ejército, pues estaba en general Asensio, afín a Franco, igualmente Muñoz Grandes, Moscardó, gente suya ocupaban los puestos clave. Quiere decir, el riesgo de un enfrentamiento por las armas era de hecho muy 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 grande. Curioso, pero como punto, como colofón curioso, es que los americanos, después de este enfrentamiento de 44, siguieron planteando a ver cómo se podría derribar a Franco, y ahí es donde entra el jefe de los servicios secretos estadounidenses del OSS, William Donovan, planteando al Departamento de Estado un extenso informe diciendo que hay que acabar con Franco, pues porque de cara a la posguerra no habremos logrado nuestros fines formulados en la Carta del Atlántico. De cara a un futuro nos va a crear problemas en Europa, incluso en Latinoamérica, y que se quede en España un régimen franquista. Y él propone derrocar a Franco por una operación encubierta del OSS para aupar al poder precisamente al líder nacionalista vasco, Aguirre, sí, que en ese momento estaba en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Ahí lo cuenta en las páginas de su libro, que cierra con unas palabras de un subsecretario de Estado inglés, Oliver Harvey, que en julio del 45, cuando ya la guerra estaba a punto de terminar, dictó esta terrible sentencia. Decía este diplomático: por fortuna, España no es una amenaza para la paz o la integridad de sus vecinos. Únicamente es un peligro y una desgracia para sí misma. Un juicio demoledor, pero yo creo que lúcido, como la historia posterior vendría a demostrar, ¿no?
Sí, es un juicio triste, pero claro, la historia sí ha demostrado que ha sido así, y aún vimos hasta cierto punto las secuelas de esta panorámica, de esta situación. Pero a mí casi, pues también, o igualmente triste ha sido pues que los actores políticos, pues como lo fueron el ministro de Exteriores británico Anthony Eden, que muy crítico con Franco, siempre planteándose a ver cómo podríamos forzar un cambio de régimen, los americanos, sobre todo el secretario de Estado Cordell Hull, el presidente Roosevelt, pero también el embajador británico en España, Samuel Hoche, todos ellos trabajaron activamente para conseguir este derrocamiento de Franco. Pero lo curioso es que se entorpecieron mutuamente al perseguir unas tácticas divergentes e incluso opuestas. Y esto, claro, esto es, de mi punto de vista, la principal causa de esta supervivencia del régimen.
Entonces, Carlos, ¿cuándo se abandona absolutamente la idea de derrocar al régimen franquista?
A finales de 44, ahí es cuando ya los americanos, al desistir del planteamiento de Donovan, ya pasan hoja, no están contentos con la situación en España, Churchill lo tiene claro. Los británicos, que además consideran España pues como un poco el margen, como un poco la órbita, su órbita de influencia, lo tiene claro que no quiere otros focos de crisis en Europa, porque se está viendo lo que está pasando en Europa, en una Francia liberada, sumergida en el caos, con un De Gaulle que no llega, en un primer momento, no llega a tomar las riendas del poder, especialmente en lo que es el sur, una situación caótica en Italia, una situación caótica en Grecia, lo que sucede en Yugoslavia. Desde ese punto de vista, no se quiere arriesgar un nuevo foco de tensión precisamente en una zona neurálgica para el imperio británico. Uh-huh. Y los americanos pues opuestos al régimen, pero ya no dispuestos a entrometerse activamente en las cuestiones españolas.
Aún aceptando lo que dijera Roosevelt, que el régimen franquista repugna a los valores democráticos y sociales de Estados Unidos.
Uh-huh. Evidentemente, sí, eso seguía siendo y lo siguió siendo por mucho tiempo.
Sí.
Quiere decir, incluso el que se llegara a este acuerdo de las bases del 53, le precedieron agrios discusiones dentro del seno del Departamento de Estado y de la administración estadounidense. No se estaba precisamente de acuerdo en tener a un aliado considerado como fascista, o al menos como un residuo de esa época fascista en Europa.
Uh-huh. Así que la conclusión es que en el 45, cuando ya termina la Segunda Guerra Mundial, todas las personas que esperaban ver a los aliados actuar contra el régimen franquista ya estaban esperando en balde, incluso desde un año antes.
Sí. De hecho, a mí me parece que el punto más en el que realmente sí que los americanos hubieran forzado un cambio fue, como digo, a finales de abril de 44. Ese es el punto culminante, no ya la conferencia de Potsdam. Ahí ya se había decidido todo. Es antes cuando en los últimos, cuando ya se ve el desenlace de la guerra, y se ve que, bueno, o se decide que si limpiamos Europa del fascismo, también España de Franco tiene que desaparecer, el régimen de Franco tiene que desaparecer. Ese es el momento culminante. Ya posteriormente ya entran los planteamientos de posguerra, los planteamientos de reconstrucción, los planteamientos de política comercial que ya apuntan en otra dirección. Y luego ya no hablo, que es otro capítulo, que ya es posterior del recrudecimiento de la Guerra Fría a partir de, uh-huh, del armisticio, o ya de poco después.
Claro. Bueno, Juan, vamos a recordar cuáles son los datos de este libro tan interesante.
Un libro interesantísimo, sí, fantástico, que se titula El telegrama que salvó a Franco, Londres, Washington y la cuestión del régimen 1942-1945, de nuestro invitado hoy, Carlos Collado Seidel, y lo ha editado Crítica.
Ajá, y los oyentes que siguen el programa quizás recuerdan la entrevista con Carlos Collado sobre su anterior libro, España, refugio nazi. Hemos recuperado, hace un par de añitos, si no recuerdo mal, Carlos.
Ya hace algo.
Sí. Pero bueno, como la magia del podcast es lo que tiene, pues tenemos esa grabación colgada en nuestro muro de Facebook y lista para ser escuchada de nuevo también. Un repaso muy interesante a lo que fue España para los nazis durante la guerra y sobre todo, claro, después de la guerra, después de la derrota, pues un refugio. Carlos, un placer como siempre charlar contigo. Juan, hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima.
Pues nada, un placer, muchas gracias.
Hasta luego.